les invito a que demos un saludo a la Santísima Virgen. Soy un convencido que ella está profundamente interesada en que Cristo se forme en nosotros. Ella trabaja por la gloria de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión vamos a hacer un paralelo entre dos visiones del sacerdocio. Podemos llamar que una es la visión externa, funcional, y otra es la visión interna, sacramental. Y esta plática tiene un solo propósito. Ese propósito es que la visión interna, que la visión sacramental gane terreno en nosotros. De eso es de lo que se trata. Lo único que vamos a hacer es eso. Vamos a mostrar los orígenes de la visión externa y funcional del sacerdocio, el desarrollo de esa visión, las ramificaciones inesperadas que tiene, y además vamos a mostrar cómo hay que vencer esa visión desde una perspectiva que llamamos interna y sacramental. ¿Qué queremos decir por una visión externa? Es la que mira al sacerdocio como un oficio. Pensemos en un padre de familia que ha tenido varios hijos. Uno de ellos es médico, el otro es abogado, otra es enfermera, otra es actriz y uno es sacerdote. Un hombre que tiene estos 5 hijos. Es muy fácil, desde una perspectiva externa, es decir, mirando desde fuera, pensar que cada uno de esos hijos tiene un oficio. El médico tiene que ocuparse de los enfermos, y el abogado o el ingeniero tiene que hacer lo suyo, y lo mismo la enfermera o la actriz, tienen sus horas de trabajo, tienen sus horas de descanso. Desde esa perspectiva, el sacerdote es una persona que tiene unos determinados compromisos, unos determinados oficios. Como los demás, también tiene un horario. Si vamos a la parroquia de ese hombre, encontramos que dice despacho parroquial de tal hora a tal hora. Lo mismo que el médico dice, yo atiendo en el hospital militar miércoles, jueves y viernes por las tardes. También tiene un horario. En algunos países, no en el nuestro, ese paralelo todavía se fortalece más, porque quizás ese sacerdote tiene también un sueldo pagado por el Estado. Repito, no es nuestro caso. Tiene que afiliarse a un sistema de seguridad social. Necesita pensar en su tiempo de retiro cuando se jubile. Todo eso hace que la visión externa hasta cierto punto se imponga. Pero resulta que hay unos peligros en este tipo de visión. Por ejemplo, si un médico sabe su oficio, se supone que tiene que hacer unas determinadas cosas que hace. Por ejemplo, examinar al paciente, tomar decisiones sobre un tratamiento, dar unas recetas. Son las cosas que llenan la vida del médico. Según eso, el sacerdote también tiene una serie de cosas. Por ejemplo, tiene misa a las 8 de la mañana en su parroquia y tiene otra misa a las 10 de la mañana en una capellanía, en un ancianato. Y además tiene que atender unas confesiones y además tiene que recibir unas informaciones matrimoniales. Tiene que preparar el folleto de Semana Santa. Es decir, también el sacerdote tiene que hacer cosas. Y una vez más, esto fortalece la idea de que el sacerdocio es un oficio entre muchos oficios que tiene la sociedad hoy. Esto es lo que piensa, por ejemplo, el gobierno chino. Por eso ellos tienen lo que se llama la Iglesia Católica Patriota. Es decir, la que respalda la forma de gobierno de China. Y ellos piensan eso, pues el sacerdote cumple una función, hace unas determinadas cosas, merece un sueldo, se inscribe dentro de un organigrama, dentro de una organización que se llama la Iglesia. Ese es el sacerdote. Está inscrito dentro de esa empresa, tiene unos horarios, tiene unos despachos y tiene cosas que hacer. ¿Dónde empiezan los problemas? Pues, por ejemplo, empiezan desde el seminario, porque uno dice, realmente para hacer esas cosas se necesita tanto estudio. ¿A ustedes les habrá pasado que la gente se extraña del largo camino que tiene que recorrerse para ser sacerdote? O sea, cuando uno piensa en la misa de 8 en la parroquia, la misa de 10 en el ancianato, las confesiones, que será más o menos experiencia de a ver qué le digo a esta persona o qué no le digo, para hacer eso se necesita averiguar qué dijo Hegel, para hacer eso se necesita conocer a Ranner. Probablemente lo que se necesita es un buen año de entrenamiento. Quizás los seminarios tendrían que ser lugares mucho más sencillos y mucho más prácticos. Debería ser un lugar de entrenamiento. Desde la segunda semana el seminarista debería estar midiéndose albas, casullas. A ver, esta me queda como bien. Practicar el estilo. Y ya va quedando listo el sacerdote. Curiosamente, este es el modelo de preparación para el ministerio que tienen muchos grupos protestantes, y ellos utilizan también la palabra seminario, por lo menos en algunos países. Tú te encuentras en Estados Unidos una cantidad de instituciones que se llaman seminario, seminario metodista, seminario luterano, seminario bautista. Claro que hay unas pocas diferencias. Por ejemplo, hay hombres y mujeres. Además, la formación es mucho más corta. Entonces hay algunos que pronto cumplen con el sueño de mucho seminarista católico, y es avanzar hacia el episcopado. Prontico. Porque claro, si en 3 años tú ya eres un ministro ordenado y haces un doctorado, que en Estados Unidos a veces se puede hacer de una manera muy breve en algunas universidades, 3 años más, pues tú a los 28 o 29 años estás listo para ser obispo dentro de algunas de esas instituciones. Entonces, fíjate, si el sacerdocio es un conjunto de cosas que se hacen en unos horarios y en unos despachos, ¿para qué existen estos monstruos, estos mamuts gigantescos llamados seminarios? Pero también está el otro factor. ¿Por qué hombres? ¿Por qué no mujeres? ¿Por qué hombres, además célibes, con todos los cuestionamientos, los grandes signos de interrogación que tiene el celibato en nuestro tiempo? ¿Por qué hombres y célibes? Si yo voy a que me atienda un médico, ¿me interesa a mí la vida privada del médico? ¿Es un problema para mí si ese médico, por ejemplo, está casado pero no quiere hijos? ¿O es célibe? ¿O es viudo? Es más, en la mayor parte de los casos y para la mayor parte de los efectos, ni siquiera interesa si es hombre o mujer. Eso no interesa, es un oficio. Hay gente que a veces lo acosa a uno y le dice, pero ¿qué de lo que usted hace no puede hacer una mujer? Y añaden, yo conozco mujeres que predican muy bien, mejor que el padre de mi parroquia. Comparten la palabra de Dios, explican muy bien las cosas, incluso tienen ese toque de humor que nunca tiene el sacerdote, que vive con el ceño fruncido y amargado, debe ser por lo célibe. En cambio, hay mujeres que están llenas de vida y que tienen estilo. Si ustedes miran, por ejemplo, a la presidenta, porque es una mujer, la presidenta de los episcopalianos en Estados Unidos, es una mujer, bueno, no vamos a decir que es bonita, ya es una persona mayor, bastante mayor, diría yo, pero sobre todo es una persona agradabilísima en su trato, con una capacidad y una retórica, habla que da gusto. ¿Por qué una persona así no puede hacer un oficio que seguramente lo va a hacer mejor que el sacerdote? Y uno empieza a cuestionarse, ¿y por qué el sacerdote no se puede casar? Y uno empieza a mirar, sobre todo en la etapa de formación, uno empieza a mirar que quizás la formación sacerdotal se ha llenado de una cantidad de noes. Y resulta que hay otros cristianos que creen que es la vida del ministerio se puede llenar de síes. Por ejemplo, esta señora, la presidenta de los episcopalianos, que como ustedes saben es la rama anglicana en Estados Unidos. Los anglicanos no se llaman anglicanos en otras partes del mundo, sino que ellos toman distintos nombres. Por ejemplo, los anglicanos en Irlanda no se van a llamar anglicanos, eso sería como una ofensa a los irlandeses. Los anglicanos en Irlanda se llama Iglesia de Irlanda, Church of Ireland. Los anglicanos en Estados Unidos no se llaman anglicanos, se llaman episcopalianos. Bueno, la señora esta, que es presidenta de los episcopalianos, es la señora sí. Mientras que los católicos tenemos fama de que todo no. ¿Se puede utilizar ¡no! Y yo podría tal vez... ¡No! ¿Que no? ¿No entiende? ¡No! Los católicos somos el no. Los anglicanos son el sí, por lo menos esa rama anglicana. ¿Se puede tener una ministra, una que presida la Eucaristía, una sacerdotisa? Sí. ¿Y obispa? Sí. Bueno, ¿y si yo quiero que sea obispa lesbiana? También, sí. La señora sí, que es la presidenta de la rama anglicana en Estados Unidos, es la señora sí. Ella no le ve problema a nada. Señora, lo que sucede es que, mire, yo era un transexual que le gustaban los hombres, pero ahora me volví una lesbiana que le gustan las mujeres. ¿Puedo ordenarme?
Claro.
Claro, ¿cuál es el problema?
Sí.
Entonces uno se da cuenta que si el sacerdocio consiste en hacer cosas, el sujeto que hace esas cosas en realidad no interesa. No interesa. hombre, mujer, homosexual, lesbiana, transexual, no importa, no importa. Están esperando los episcopalianos que haya un buen número de transexuales para empezar a ordenar transexuales, porque tiene que quedar claro que todo el mundo puede entrar al banquete del reino. Esa es la justificación que ella da. Todos pueden entrar, todos pueden sentarse a la mesa de Cristo. Y en la mesa de Cristo todos caben, todas las opciones raciales, étnicas, sexuales, todo, todos caben, sí, sí, todos caben. Porque al fin y al cabo lo único que interesa para ser ministro es saber hacer cosas. Y si lo que hay que hacer es saber hacer cosas, esas las puede aprender mucha gente. Y no se necesitan condiciones sobre el sujeto. Además, hay otro punto. Digamos que esta visión de la señora episcopaliana está como un poco exagerada. Los mismos anglicanos la rechazan. En estos días está sucediendo un encuentro mundial de representantes del anglicanismo. Han escogido para reunirse la ciudad de Dublín, en la República de Irlanda. Y una tercera parte de los representantes del anglicanismo dicen que se van a retirar de esa reunión porque no están de acuerdo con que se admita a esa reunión personas como la señora esta, que no le ve problema a nadie. O sea que el asunto es problemático. Y algunos dicen que el asunto es problemático por motivos de principio, y otros, en cambio, dicen que el asunto es problemático simplemente mientras la gente se acostumbra. Es decir, que hay anglicanos que dicen, y entre ellos parece contarse Rowan Williams, que es el arzobispo de Canterbury, parece que él es de esa línea, de los que cree que llevemos la cosa con calma, con calma, con calma, que ya el mundo se acostumbrará, y al final, de aquí a unos años, a todo el mundo le parecerá natural que cualquier opción racial, política, étnica o sexual llegue al ministerio. Pero por ahora el asunto es bastante polémico dentro de ellos mismos. Curiosamente, son sobre todo los anglicanos africanos. Los africanos especialmente son los que se oponen a que se haga esa opción liberal progresista, que así se le llama, esa opción que admite a todo tipo de personas al ministerio. Pero decía, además de esos casos que pueden sonar un poco exagerados, hay otros casos. Si el sacerdocio es un oficio, pues yo puedo tener otros oficios. Por ejemplo, puedo ser alcalde. Perfectamente. Resulta que tengo una vocación tan macha, pero tan macha, que no se agota en el sacerdocio. Para mí el sacerdocio es un trabajo, ¿cierto? Yo lo tengo organizado, tengo mis horarios, pero resulta que me queda mucho tiempo libre. ¿Y por qué no puedo pasar de un despacho al otro? Del despacho parroquial al despacho del alcalde. ¿Qué problema hay? Entonces, ustedes han visto que en varios lugares de Latinoamérica la opción política ha sido muy tentadora para algunos sacerdotes. Hemos tenido como unos 3 o 4 sacerdotes alcaldes, que yo me acuerde, aquí en Colombia. Uno muy famoso, el de Barranquilla, el famoso cura Hoyos. Pero tenemos, por ejemplo, en Paraguay, un hombre con una vocación extraordinaria, mejor dicho, con varias vocaciones. Vocación de papá, vocación de obispo, vocación de presidente, no sabemos qué otras vocaciones tiene. O sea, el corazón le rinde a ese señor y tiene así varias vocaciones. Entonces, Yo le tengo miedo a un seminarista que se acerque y me diga: padre, yo tengo mucha vocación. Bueno, si es mucha vocación para una cosa, está bien. Pero hay personas que tienen mucha vocación para muchas cosas. Es que mi vocación, no sé, como que no se limita a esto. Yo a veces, por ejemplo, quisiera como ser policía. Otras veces me gustaría como ser cantante, ser actor. Tengo mucha vocación. Y por supuesto que cuando una persona tiene un oficio, le puede acomodar tal vez otros oficios. Usted puede encontrarse una persona que es médico y que además es ingeniero. Ahora, en la mayor parte de las universidades en Colombia hay programas muy atractivos de lo que se llama doble titulación. Entonces tú vas haciendo una carrera, por ejemplo, normalmente carreras afines, que tengan bastante en común. Tú haces una carrera de matemáticas, pero por el camino te das cuenta que te gusta la aplicación de las matemáticas a la economía. Y entonces empiezas un programa de doble titulación y eres a la vez matemático y economista. Terminas tu matemática y la economía al tiempo, o si no, con una poca diferencia, y has aprovechado mucho más tu vida. Entonces parece que hay sacerdotes que también se ven como en un plan de doble titulación. Entonces ellos dicen: bueno, yo me voy a titular de sacerdote y me voy a titular también de alcalde, porque tengo oficios. Y mi problema es cómo acomodo los horarios. Dicho de una manera brusca, mi problema es cómo organizo las cosas que hago. Una cosa se llama la misa, otra cosa son las confesiones, otra cosa es el folleto de Semana Santa, que cuidado me va a quedar mal hecho, hay que hacerlo bien hecho. Otra cosa, y así sucesivamente, y acomodo mis cosas. Es un asunto de organización. ¿De dónde viene esta visión del ministerio? Tiene por lo menos dos raíces históricas. Una es el sacerdocio pagano. El sacerdocio de los romanos, el sacerdocio de los griegos, consistía exactamente en hacer cosas. La religión griega, la religión romana, o si queremos unirlas porque tenían tanto en común, la religión greco-romana es lo que se llama una religión puramente sociológica. El sacerdote es un funcionario público que es encargado de realizar ritos de acuerdo con determinadas reglas en determinados tiempos. Eso es lo que le corresponde al sacerdote en la visión pagana. Entonces el sacerdote no necesita ni siquiera una gran preparación intelectual, lo que necesita es mucha memoria para tener claros los ritos, lo que tiene que hacer, las cosas que tiene que hacer. La religión grecorromana es una religión puramente sociológica, una religión que no involucra el corazón. Ninguno de estos sacerdotes sentía la ternura de Zeus, la cercanía y la amistad de Minerva. No, ellos no sentían eso. Lo que ellos sentían es que había poderes con los que había que congraciarse, poderes a los que había que tener como aliados, y había unos ritos establecidos para que esos poderes, léase divinidades, estuvieran del lado de uno. Es un rito, más o menos lo que mucha gente a veces espera del sacerdote, que sepa bien sus ritos, que haga su rito completo y que luego desaparezca, que no estorbe. Es una religión que no se mete ni con el área de las convicciones, ni con el área ética, ni con la transformación de la sociedad misma. Es un tipo de religión cuyo único oficio es ayudar a mantener el status quo, ayudar a mantener lo establecido. Es una religión para que nada cambie. Es una religión que forma una pieza más, un engranaje más, dentro de un sistema que ya está dado y ya se supone que debe continuar así. ¡Qué contraste mayúsculo con el profetismo del Antiguo Testamento y con la predicación de los apóstoles en el Nuevo Testamento! ¡Qué contraste tan grande! Porque resulta que el profeta habla para que la vida cambie. El profeta habla desde el corazón de Dios. Hablad al corazón de mi pueblo. El profeta sabe que todo su ministerio tiene que ver con el corazón, es decir, con las convicciones. Todo su ministerio tiene que ver con la vida, es decir, con el área ética, entre otras cosas. Y todo su ministerio tiene que ver también con la transformación de la sociedad a imagen del querer divino. Entonces, la predicación de los profetas y la predicación de los apóstoles es una predicación que se mete con la vida, que transforma la vida, porque primero ha transformado la vida del profeta. Por eso dice Jeremías, en uno de los pasajes que suelen llamarse Confesiones de Jeremías, intentaba acallar la palabra del Señor, pero era como un fuego que consumía mis entrañas. Trataba de retenerlo y no podía hasta que hablé. Eso no lo sentía ningún sacerdote romano. De hecho, el sacerdote romano no tenía prácticamente que hablar. Los que hablaban eran los oráculos, de los cuales había muchos. El más famoso era el oráculo de Delfos. Y es muy interesante la historia del oráculo de Delfos, sobre todo por toda la política y la manipulación que rodeaba ese evento supuestamente sobrenatural. Entonces, esa es una raíz de la imagen del sacerdocio como algo puramente externo y funcional. La raíz está en el sacerdocio pagano. Y eso quiere decir que cada vez que tú miras tu sacerdocio como un asunto de cosas que hay que acomodar en el horario del día, estás funcionando básicamente con una mentalidad de sacerdocio pagano. Ese es el sacerdocio grecorromano. Y por eso no tiene nada de extraño que cuando uno ha entrado en ese camino del sacerdocio pagano, pues luego quiera ser un funcionario con un mayor número de funciones. Eso es lo que le sucede al sacerdote que quiere ser alcalde. El sacerdote que quiere ser alcalde, en realidad lo que quiere es seguir siendo funcionario, pero un funcionario que ahora tiene otras funciones, funciones adicionales. Otra raíz del sacerdocio, desde una perspectiva únicamente externa, está en la Reforma Protestante. Observemos cuál es el conflicto que se plantea Lutero. Para Lutero hay algo sublime, puro, bendito, santo y transformante, que se llama Cristo. Cristo y su gracia. Eso es santo, verdadero, real, puro, sublime. Pero además hay una institución, y esa institución es la Iglesia de Roma. Y la Iglesia de Roma, en los ojos de Lutero, es una Babilonia, es un antro de corrupción. La iglesia de Roma es como una degeneración, como una especie de prostitución de la pureza del amor de Dios. Es decir, lo que vive Lutero, por lo menos lo que describe en sus denuncias, es la radical oposición entre la verdad de Cristo y la realidad de la iglesia. Cristo sí, iglesia no. Esa es una raíz muy relevante para el tema que tratamos. Para Lutero, el problema, por supuesto, no es Cristo. Cristo es santo, Cristo es verdadero, su gracia es real, pero lo que es mentira, lo que es engaño, lo que es antro de corrupción es la iglesia. Y la iglesia significa el aparato eclesiástico. Y la iglesia significa ese tejido de relaciones corruptas entre hombres que se creen los dueños de la salvación, que se interponen entre la grandeza sublime y pura de Cristo y la necesidad del pueblo que espera y necesita redención. Para Lutero, la iglesia es un estorbo, por lo menos la iglesia institución, la iglesia de Roma es un estorbo. Los eclesiásticos, los monjes, los obispos, son gente sospechosa, son gente manipuladora. Y entonces hay una serie de escritos y hay una serie de sermones que van exactamente en esa dirección. Denunciar al eclesiástico. Lutero sabía que se necesitan líderes, líderes que expongan con claridad y con un corazón limpio, sabio y generoso la palabra de Dios. Eso se necesita. Se necesitan maestros de la fe. Pero que ese sacerdote, que ese ministro se le llame sacerdote, se le ponga un vestido especial, se le ponga a vivir en una casa especial, se le ponga a llevar una vida distinta, y luego se le llame padre y se le hagan venias. Eso no es del Evangelio. Cristo no tuvo vestiduras extrañas, ni Pablo tampoco. De modo que no vengan con historias de que es necesario llevar el pelliz y el sobrepelliz y la casulla y el amito y la estola y el capelo y todo eso que está hecho únicamente para impresionar, todo eso que está hecho únicamente para manipular, todo eso que está hecho para crear una estructura que es puramente humana y que se cree dueña de la salvación, y que es un estorbo de la gracia de Dios. ¿Cuándo terminarán de entenderlo? Dice Lutero. Es un estorbo. Entonces, prácticamente con unos cuantos sermones, Lutero acabó con la vida religiosa. Imagínate, desde el siglo V, que empiezan los benedictinos, y aún antes con San Antonio Abad empieza la vida religiosa en el cristianismo, y los protestantes acabaron con eso. No existen monjes ni existen monjas. ¿Por qué? Porque el monje lleva un vestidito, y el vestidito es para manipular. Acuérdate que Lutero había sido monje agustino. Y él se daba cuenta que el vestidito, o eso pensaba él, El vestidito es para crear una ilusión. El vestidito es para fortalecer una mentira. El vestidito es un engaño. La sotana es un engaño. Debajo de esa sotana sigue habiendo simplemente un hombre que sabe manejar un lenguaje de gestos y de objetos para manipular. Entonces, en la Reforma Protestante aparece con muchísima fuerza un lenguaje que nos sigue afectando hoy. Y ese lenguaje se resume en la expresión: Cristo sí, Iglesia no. O si no, Espíritu Santo sí, institución no, comunidad sí, aparato eclesiástico no, predicación sí, oficinas, burocracia no. Todas estas son hijas de la oposición que encontró Lutero y que encontraron los reformadores protestantes. Dentro de ese enfoque, lo único que interesa en el ministro de Dios es que exponga rectamente, sabiamente y generosamente la palabra de Dios. Y por eso las iglesias tienen que desnudarse de todo lo que distraiga de Dios, empezando por las imágenes. Realmente las iglesias son salones de conferencias en el luteranismo. De lo que se trata en el templo es simplemente de tener un lugar para que el maestro dé su lección y todos aprendan de la palabra. Eso es lo que interesa. Por supuesto, si lo que importa del ministro es que cumpla una función de exponer la palabra de Dios, pues exponer la palabra de Dios lo puede hacer un hombre o una mujer, y vuelve todo lo que dijimos anteriormente. Si lo único que interesa del ministro es que sea algo así como transparencia de la palabra divina, el sujeto como tal no importa. Además, es muy sospechoso que ese ministro empiece a vestirse distinto de los demás y que ahora no se casa. Eso es sospechoso. ¡Cásese! ¡Viva como todos los demás! ¡Pague sus impuestos! Pero por supuesto, al llevar una vida como todos los demás, entonces el ministerio es un oficio. Es un oficio que cumplo dentro de un horario. Por eso, una fuente muy profunda que sigue corriendo por debajo y que está todavía viva es la imagen pagana del sacerdote. El sacerdote que adorna la vida social. El sacerdote que da una justificación y un aval ritual a las acciones de los demás. Sacerdocio pagano. Y otra corriente que también sigue avanzando es esta de la oposición Cristo-Iglesia, es esta de la oposición lo eclesiástico y lo comunitario, lo burocrático y la predicación, y esa corriente también lleva a la misma conclusión. Entonces, estas son las dos grandes raíces de la visión externa y funcionalista del sacerdocio. Eso está muy presente en nuestro tiempo. Estas no son cosas del pasado, esto está vivo. Esta semana, no más, en su discurso a la Rota Romana, decía nuestro Papa Benedicto que había que cuidar mejor la preparación, la celebración de los matrimonios, es decir, del sacramento del matrimonio. Bueno, eso lo han dicho muchas veces todos los papas, eso es un ritual prácticamente que se cumple cada año. El Papa, siempre que le habla a la rota romana, le dice más o menos lo mismo. Le dice eso, que hay que cuidar la preparación de los matrimonios. Pero Benedicto tiene entre sus muchos dones un talento que yo le admiro mucho, y es una originalidad en plena continuidad con el caminar de la tradición. Es decir, aunque afirma lo mismo, es decir, lo que siempre se ha dicho, lo afirma de un modo nuevo y con nuevas razones. Fíjate lo que dice Benedicto con respecto a los matrimonios. Dice: el ministro del matrimonio, bueno, el ministro no, el que presencia el matrimonio, le hace sacerdote, diácono, no está ahí únicamente para sancionar una relación ya establecida. Esto es muy importante, porque lo que está diciendo el Papa es: el sacerdote no es un funcionario que simplemente, como el notario en su notaría, le pone su sello de autenticación a una cosa que ya existe. Dicho de modo muy popular, el Papa se permite recordarles, especialmente a los párrocos: ustedes tienen el derecho y a veces el deber de decir no, de decir no están dadas las condiciones para que se celebre el sacramento del matrimonio aquí. Y estás en la capacidad y estás en el derecho de decir ese no, basado en el juicio maduro y basado en la inspiración y la guía del Espíritu en tu conciencia. Tú tienes ese derecho y tienes ese deber, el deber de decir no, no están dadas las condiciones. Entonces tú no eres únicamente un funcionario que viene a sancionar lo que otros piensan o lo que otros dicen o lo que otros ya decidieron. Tú tienes el derecho y el deber de obrar como verdadero testigo desde un cuerpo vivo que se llama la Iglesia. El sacerdocio, visto desde una perspectiva externa y funcional, está únicamente al servicio de sancionar, es decir, de dar una aprobación formal a algo que ya existe, sin otro requerimiento que los requerimientos formales: que se pague lo que corresponde, que se asista donde se tiene que asistir y que estén todos los sellos en orden. Bueno, ¿qué hemos visto hasta aquí, mis amigos? Hemos visto que hay dos visiones, claro que solo hemos hablado de una. Hemos visto que hay dos visiones del sacerdocio. Hay una visión que se llama externa y funcional, según la cual el sacerdote es una persona que tiene una serie de oficios, cosas que llenan su día. Cuando el sacerdocio es visto de esta manera, el sujeto como tal no importa. Por supuesto, no importan sus convicciones. Mire que esto se ha metido muchísimo en la Iglesia. Por ejemplo, entre los teólogos, hay una cantidad de teólogos que creen que se puede hacer teología sin fe. Sin fe. Es decir, son manipuladores de textos. Son teólogos tan inteligentes que podrían ser teólogos cristianos, teólogos musulmanes o teólogos budistas sin ningún problema. Son manipuladores de textos, manejadores de textos. Tomo este pedacito de aquí y lo relaciono con este pedacito de acá, con esta bibliografía de aquí, y sale otro artículo, y sale otro libro, y se publica otro libro, y ya hice teología. Eso es parte de la visión externa. En la visión externa, yo lo que tengo es un oficio. Yo tengo que ser un funcionario. Cumplo mis funciones. El sujeto no importa. Sus convicciones no importan. Los oficios paralelos no importan. ¿Cuáles son las raíces de esa visión externa del sacerdocio? El sacerdocio pagano, modelo grecorromano, pero lo mismo ha sido en otras religiones, muchas otras. Y la Reforma Protestante, que clavó profundamente una lanza divisoria entre Cristo e Iglesia, carisma e institución, predicación y oficinas, comunidad y burocracia, lo eclesial y lo eclesiástico. Y esa mentalidad perdura en nuestro tiempo. Y uno, sin darse cuenta, se va subiendo en esa idea. Y uno tal vez no se da cuenta que muchas de las crisis y dudas, incertidumbres que uno pasa, tienen que ver exactamente con esto. Pero nos hace falta ver la otra visión. Entonces, ¿cómo es la visión interna y sacramental del sacerdocio? ¿En qué consiste esa otra visión? En este momento solo la vamos a enunciar. Con el favor de Dios la desarrollaremos en nuestra siguiente predicación. Es la visión del sacerdocio que se inspira en el sacerdocio de Jesucristo. Cristo no estaba haciendo el papel de un funcionario. Cristo no estaba llenando su vida de cosas. A ver, de 9 a 10 endemoniados, de 10 a 11 paralíticos. Cristo no tenía su horario lleno de cosas. Cristo es el testigo creíble, el rostro verdadero, la imagen visible del Dios invisible, verdadero mediador entre Dios y los hombres, sacerdote, víctima y altar. Eso es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Entonces, realmente de lo que trata este retiro es muy sencillo. Si tú quieres ser sacerdote a la manera pagana, a la manera anglicana o a la manera de Cristo, no es más. La manera anglicana o luterana o metodista es el ministro que tiene un oficio entre otros oficios y que vive constantemente en el conflicto entre institución y carisma. La manera pagana es: yo soy el que pone el último sello y paguen. Otro sello, pague. Esa es la manera pagana. ¿Y la manera cristiana qué es? Pues tienes que preguntarte si tienes vocación de hostia. Porque eso es Cristo. Si tú tienes vocación de sacrificio vivo. Y entonces, si es sacrificio vivo, es el sacrificio de todo tu ser en una sola llamarada de amor, de todo tu ser en un solo acto, en un acto que engloba toda tu vida y que se llama fe, en un solo espíritu, espíritu que colma tu vida de esperanza y de alegría. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Estoy en el Seminario San José, Seminario Conciliar, Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá, más otros invitados que queremos con el corazón, como yo también soy invitado hoy aquí. Estoy en el Seminario Conciliar, Seminario Arquidiocesano Mayor y todos los títulos y todo lo que tú quieras, pero uno puede estar en el Seminario Arquidiocesano San José de la Arquidiócesis de Bogotá preparándose para ser un pagano. Uno puede estar en el Seminario San José Conciliar Arquidiocesano preparándose para ser un anglicano. De las cosas más interesantes y también más dolorosas, qué cosa que tengo que mencionar el nombre específico, estoy hablando de Alberto Coutier, cuya historia ustedes conocen muy bien. Es que este hombre vivía el sacerdocio anglicano hacía mucho tiempo, porque él vivía su oficio. Él empezó su relación mucho antes de salir de la Iglesia Católica. Él la empezó mucho antes. ¿Y sabe por qué la empezó? Porque él tenía muy claros sus horarios. Yo cumplo mi oficio de tal hora a tal hora, estoy en la radio, de tal hora estoy en la televisión, de tal hora estoy en el despacho parroquial, y después viene mi tiempo. ¡Ay, qué dicha! ¿Qué sacerdote quieres ser tú? ¿Te estás preparando en el seminario católico para ser sacerdote anglicano? Perdón que lo pregunte con esa rudeza. ¿Te estás preparando en el seminario de la arquidiócesis de Bogotá para ser un sacerdote pagano, sacerdote romano, sacerdote griego? Quizás te equivocaste unos 25 siglos. ¿Para qué te estás preparando? Solo hay una manera de vivir el sacerdocio a fondo, y esa manera nos la está mostrando providencialmente la carta a los Hebreos en todo el recorrido que hace por el sacerdocio de Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.